COPE Castellón. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos al espacio dominical de la Iglesia de Segorbe Castellón. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Empezamos con un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis.
Tres seminaristas recibieron nuevos ministerios en la festividad de San José. El seminario Mater Dei acogió este pasado miércoles la celebración del rito de institución de ministerios en la que José Javier Pérez Samuel Medina fueron instituidos lectores, mientras que Juan Manuel García Cervigón recibió el ministerio del acólito. Fue presidida por nuestro obispo, don Casimiro López Llorente, en el marco de la festividad de San José y el día del seminario, que este año se celebraba bajo el lema Sembradores de Esperanza. El día del seminario, que este año se ha enmarcado en el Jubileo de la Esperanza, resalta la importancia de los sacerdotes como signos visibles de la presencia de Cristo en la sociedad. Su misión es sostener a las comunidades cristianas, acompañar a las personas en su camino de fe y ofrecer consuelo en medio de las dificultades.
Los sacerdotes de la diócesis, junto a nuestro obispo, han celebrado un retiro de cuaresma en el marco de sus encuentros mensuales. Estuvo dirigido en esta ocasión por el obispo de la diócesis de Tortosa, Monseñor Sergi Gordo, quien dirigió la meditación en base al pasaje evangélico del encuentro entre Jesús y la samaritana, invitándoles a una profunda reflexión sobre la misericordia, la conversión y el encuentro personal con Cristo. Durante el retiro se propusieron una serie de momentos de oración personal y meditación en torno a este pasaje evangélico, subrayando cómo este encuentro transformador con la samaritana refleja la universalidad de la salvación. Además, el obispo de Tortosa animó a los presbíteros a realizar un examen de conciencia profundo sobre su vida y ministerio, con el objetivo de renovar su pasión por la misión evangelizadora y su cercanía a los más necesitados, tal como hizo Jesús con la mujer samaritana.
Y a primera hora de esta mañana, la Concatedral de Santa María en Castellón ha acogido la celebración de la tradicional Misa de Romeros en el día que los castellonenses conmemoran la fundación de la ciudad. A continuación se ha cantado Exsurge Domine frente a la reliquia de Santa María Magdalena en el altar mayor. El canto es uno de los muchos signos visibles que otorga la romería un carácter penitencial. Nuestro obispo, como es tradicional, está participando en esta romería que culminará en el ermitorio de la Magdalena pasado el mediodía de hoy para regresar de nuevo por la tarde a la ciudad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La reflexión semanal de don Casimiro no nos puede dejar indiferentes. Ante la celebración de la Jornada de la Vida el próximo 25 de marzo, nuestro obispo constata con tristeza que la falta de esperanza ante el futuro se refleja muchas veces en la pérdida del deseo de transmitir la vida. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, el día 25 de marzo celebramos la fiesta de la Encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de María por obra del Espíritu Santo. Gracias al sí incondicional de María, al amor de Dios hacia ella, Jesús, el Hijo de Dios, comenzó su vida humana. El sí de María fue un sí gozoso y agradecido. Proclama mi alma la grandeza del Señor, cantará en el Magnificat. El Hijo de Dios, con su encarnación, nos dice el Concilio Vaticano II, se ha unido en cierto modo con todo hombre, mostrándonos así el bien incomparable de toda vida humana. Ya por la sola razón, cualquier hombre o mujer, creyente o no creyente, abierto a la verdad y el bien, puede reconocer el valor de toda vida humana. Si además lo miramos desde la fe, la encarnación del Hijo de Dios nos revela no solo el amor infinito de Dios que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, sino también el valor incomparable de cada vida y persona humana. Jesucristo nos revela, en efecto, el misterio del hombre y de la mujer. Todo ser humano es creado por amor, para amar y ser amado. Todo ser humano es llamado a la vida por Dios por amor y está destinado a la vida plena y eterna en el amor y la gloria de Dios. La Iglesia ha de anunciar siempre y en todo lugar esta buena noticia, el Evangelio del amor y de la vida. Por ello, el 25 de marzo celebramos la Jornada por la Vida. Los creyentes en Cristo estamos llamados a acoger, cuidar, defender y promover el don precioso de toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, siempre e independientemente de cualquier circunstancia o condición. Es una jornada dedicada, pues, a orar para que toda vida humana sea acogida, protegida y respetada por todos. Es una jornada para tomar conciencia del valor de toda vida humana e invitar a todos a acoger y acompañar cada vida humana en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural. En el presente año jubilar de la esperanza, el Papa Francisco nos exhorta a fijar nuestra mirada en Cristo, nuestra esperanza, de modo que se reavive en nosotros la esperanza que no defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor de Dios mostrado en Cristo. A la vez, el Papa nos exhorta a poner signos de esperanza en un mundo en el que muchas personas miran el futuro con escepticismo y pesimismo, con falta de esperanza. Con el Papa Francisco hemos de constatar con tristeza que esta falta de esperanza ante el futuro se refleja, entre otras cosas, en la pérdida del deseo de transmitir la vida. En muchos países occidentales, entre ellos España, estamos sufriendo un descenso de la natalidad tan grande y serio que se habla de invierno demográfico. Son muchas las posibles causas de este fenómeno. El Papa, en la bula de convocación del jubileo, señala que ese descenso puede producirse a causa de los ritmos frenéticos de la vida, de los temores ante el futuro, de la falta de garantías laborales y tutelas sociales adecuadas, de modelos sociales cuya agenda está dictada por la búsqueda de beneficios más que por el cuidado de las relaciones. A la baja natalidad se une que con la aprobación de la ley del aborto en España, desde 1985 hasta 2023, se practicaron más de 2,5 millones de abortos voluntarios. En 2023 se han registrado 103.097 abortos. Ante esa triste realidad, es una luz y un signo de esperanza el matrimonio cristiano y los hombres y mujeres que siguen creyendo en el amor esperanzado, que sobrepasa el deseo y la comodidad inmediata, donde los hijos son una esperanza para el futuro. Como nos recuerdan los obispos españoles en el mensaje para esta jornada, el amor conyugal entre un hombre y una mujer constituye la expresión plena de la vocación al amor según el plan de Dios, quien creó al ser humano a su imagen y semejanza para vivir en comunión y entregarse mutuamente. Este amor es verdadero y auténtico cuando está abierto al don de la vida, reconociendo en cada hijo una bendición divina, un signo concreto de esperanza para la humanidad. Esta jornada nos llama a todos los cristianos y personas de buena voluntad a implicarnos por crear una cultura de la vida en la que toda vida humana sea acogida con amor, gratitud y alegría. Trabajemos para que se valore la maternidad como el gran don de Dios a la mujer que la dignifica y como un servicio impagable e impagado a la sociedad. Ofrezcamos los medios que eviten que cualquier mujer embarazada vea en el aborto la solución rápida a sus problemas y sus angustias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy nos vamos de romería, y es que coincidiendo con las fiestas fundacionales de Castellón y su tradicional romería de Les Cañas, en la sección de la entrevista queremos conocer el significado histórico y católico de las romerías y profundizar, pues, un poco para conocer a fondo las características de esta práctica que es penitencial. Trataremos de explorar cómo han evolucionado las romerías a lo largo de la historia y cómo influyen la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, y lo vamos a hacer de la mano de un auténtico experto en la materia, don David Montolío, miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural. David, ¿qué tal? Gracias por acudir presto a nuestra llamada.
Hola, muy buenos días a todos y a todos los oyentes.
David, para empezar, ¿podrías explicarnos qué es una romería y cuál es su origen dentro de la tradición católica?
Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Porque la palabra romería viene de Romero, ¿no? Que es tal y como se designaba a las personas que peregrinaban precisamente a Roma, ¿no? Después, más tarde, el significado se extendió y en la actualidad una romería es la visita a un santuario mariano o dedicado a algún santo, ¿no?, o a alguna figura de este tipo.
Encontramos distintos conceptos, David: rogativas, romerías y peregrinaciones. ¿Son lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias entre estas prácticas y qué características comunes tienen, si es que las tienen?
Bueno, pues yo me atrevería quiere decir que la rogativa implica un ruego, un remedio para una grave necesidad puntual, ¿no? Una peregrinación es el camino, ¿no? Es el viaje hacia el santuario. Y la romería, podríamos definirla, como hemos comentado, algo que implica prácticamente lo mismo, ¿no? Es un periodo más corto de tiempo, es una peregrinación que se realiza en una jornada.
Y en el caso de la romería de Les Cañes de Castellón, que tiene una importancia y un peso histórico y cultural muy considerable, porque viene a celebrar o a conmemorar pues la fundación de la ciudad, ¿podrías explicarnos si este concepto que estabas tratando de describir coincide con el significado que tiene cultural y histórico de fundacional?
Sí, claro, como cada año se celebra el tercer domingo de Cuaresma, que es el primer domingo de las fiestas de la Magdalena. Y claro, es un acto que congrega miles de castellonenses para subir a la ermita y rememorar en el fondo los orígenes de la ciudad en el año 1252. Desde mi punto de vista, simboliza de una manera hermosa, épica y legendaria la fundación real en el llano, ¿no? Y la llegada de sus primitivos pobladores, no solo del primitivo núcleo, ¿no?, del castillo y cerro de la Magdalena, sino también de otros lugares, ¿no?, del interior, como una repoblación.
David, en el caso concreto de la romería de la Magdalena, pues a primera hora de la mañana, tras la misa de Romero, se venera la reliquia de Santa María Magdalena y hay unos cánticos. Todo esto tiene también su significado y su peso, ¿no?
Claro, los cánticos, como en otras rogativas o romerías que conservamos en la diócesis, ¿no?, que luego comentaremos, como Peña Golosa, como la Cueva Santa, o como lo sabían otras ya prácticamente desaparecidas, era un poco una conexión inicial con Dios, unos trinos, ¿no?, con la figura de Dios y de la Trinidad, con la divinidad, ¿no? Y con ese recuerdo inicial se iniciaba el camino, se iniciaba el viaje, ¿no? Era una bella manera de reconectarse, ¿no?, con el Ser Supremo, ¿no?, con el Creador.
David, un aspecto característico de las romerías en general es la penitencia, ¿no? En la actualidad, ¿se mantiene o cómo se mantiene este sentido del sacrificio?
Realmente, en sus inicios, la rogativa, que se remonta al menos hasta 1375, surge como una procesión medieval, pero penitencial, asociada a periodos de carestía, enfermedades, sequías. Y yo pienso que se pueden ofrecer a la santa pequeños sacrificios por las necesidades personales de toda la Iglesia diocesana, universal. También, haciendo aquí al menos parte del trayecto, aceptamos con alegría las incomodidades del camino y las propias inclemencias del tiempo, privándonos de esos pequeños refrigerios que serían normales en un paseo, ¿no? El propio camino, en la actualidad, rememora el difícil transitar incierto de la vida, ¿no?, en esa peregrinación romería pequeña de una jornada, ¿no?, que se entiende como testimonio de arrepentimiento, como expiación por algún pecado, por pedir por la salud de algún familiar, de algún amigo, o por el agradecimiento a Dios, ¿no?, por los favores recibidos a lo largo del último año.
Hablabas antes de otras romerías, ¿no?, en nuestra diócesis, como por ejemplo la de Les Useres o el santuario de la Cueva Santa. ¿Cuáles dirías que son los elementos comunes que comparten?
En nuestra diócesis encontramos un abanico territorial marítimo y montañoso tan extenso que tenemos, creo, todas las variedades, ¿no?, desde los tiempos de la propia conquista cristiana hasta la actualidad, sobre todo en el interior, donde hay poblaciones muy dispersas, que propicia la existencia de varios santuarios que se llaman un poco compartidos, ¿no?, o comunes. Recordemos a Juan de Peñagolosa, o San Bartolomé de Boí, en Vista Bella, o la Virgen de Vallada, en Pina de Montalegre, o la propia Virgen de la Cueva Santa, en Altura, Santa Ana de Jucaina, en el Mijares, la Virgen del Niño Perdido, en Caudiel. Muchas de ellas son consagradas en sus inicios en unas pequeñas tebaidas, ¿no?, donde habían ermitaños en sus cuevas, en su culto al Señor, en esa esencia tan monacal, ¿no?, rememorando los principios del primitivo cristianismo, en sus discos pintorescos, cumbres, ermitas, como verdadera imitación de los santos padres y madres del desierto, ¿no?, lo cual nos aporta unos matices, unas pinceladas hermosísimas de las devociones de nuestro pueblo.
David, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por esta masterclass rápida en romerías. Muchas gracias. Un abrazo.